En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues nada, aquí estamos de nuevo este domingo 20 de abril, que a algunos ya se les estarán terminando esas vacacioncillas de Semana Santa, pero bueno, lo importante es que hayan disfrutado, tanto si han salido como si se han quedado en casa, y sobre todo que ese regreso sea tranquilo, para evitar peligros. Bueno, pues una vez más aquí estamos a la 1 de la tarde, en esa hora del aperitivo, hablando de producto, de proyectos, de viajes a través del vino, como cada domingo en Mesa Descanso aquí en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de la experiencia y del saber hacer en la producción de los aceites de oliva virgen extra de la más alta calidad de Castillo de Canena, de la familia Bañó, en este caso de Palacio Marqués de Viana y Patio de Viana, que son aceites de autor excelentes y sobre todo sostenibles. Ahora llegan unas fechas para regalar, pues ¿por qué no un buen regalo gastronómico? Vamos a hablar con la jefa de producto, Arancha Gómez, también. Y bueno, vamos a hablar de lo importante que es la gastronomía, no solamente en todos los ámbitos, pero en uno más que a veces no se nos ocurre, pero es ese talento que hay en la literatura gastronómica. Y vamos a hablar de un homenaje a este talento que suponen los premios Roca Awards, que nacen con la mención de promover y poner en valor esa literatura gastronómica, sobre todo resaltando esa creatividad y esa diversidad de esta narrativa. Y vamos a hablar de un vino también para reivindicar la historia de la garnacha y el granito en Gredos. Lo imposible es una apuesta por la autenticidad, por el respeto por el terroir y también esa excelencia enológica a través de la recuperación de viñedos únicos y la elaboración de vinos pues con mucha historia propia también. Y como siempre, hablando de historia, en este caso terminamos hoy con 4 generaciones con una sólida trayectoria de más de 90 años en el sector del cerdo ibérico, la familia Blázquez, que mantiene como siempre esa máxima calidad, ese compromiso con el cuidado de cada detalle, y sobre todo vamos a hablar de un legado familiar de casi un siglo. Todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Íñigo Jalón en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Breaking yours, the only way we might survive. We are just ordinary people. Don't always get the happy ending we want life. We can't keep on playing this song, but we can't move on, so we make up. Pues conocer el ciclo de la vida de cada una de las variedades de aceite, arbequina, picual y royal, para seleccionar lo mejor de un olivar único por la riqueza y por la diversidad de sus pagos, es de lo que vamos a hablar hoy. Nos vamos a trasladar hasta el Parque Nacional de Cazorla, en la Sierra Mágina de Jaén, y contar pues con esa almazara propia que tienen Palacio Marqués de Viana y Patio de Viana. Vamos a hablar no solamente de aceites de autor, sino muchas veces cuando se habla de blend, por ejemplo, cuando nos inspiramos en esos maestros mezcladores del whisky escocés, es verdad que hablamos de blend, pero a veces, pocas veces hablamos de blend cuando hablamos de aceite de oliva virgen extra. Arancha Gómez, jefa de producto de Palacio Marqués de Viana y Patio de Viana, bienvenida. Hola. A Mesa y Descanso. Es verdad que hemos oído hablar toda la vida de coupás. No sé si es lo mismo, para aclarar, o el blend va más allá, sobre todo en técnicas parecidas, como decía yo antes, del whisky escocés, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, hola Mar, encantada de estar aquí con vosotros. Efectivamente, con Palacio Marqués de Viana damos vida a un concepto que hemos denominado blend. No es nada nuevo, efectivamente se conoce pues en los whiskies, en los tés ancestrales, en muchos productos, pero en aceite siempre se hablaba de coupás. Nosotros hemos querido ir más allá en este espíritu que tenemos de descubrir nuevas experiencias, de crear algo nuevo a partir de una excelente calidad, y trajimos ese concepto de blend a los aceites de oliva virgen extra. Palacio Marqués de Viana nace de la familia Bañó, que con su espíritu emprendedor, conoceréis Castillo de Canena. Ellos fundaron Castillo de Canena hace 20 años, Rosa Bañó y Francisco Bañó, si bien hace 300 años que la familia tiene olivar. Uh-huh. Hace 20 años han llegado, en estos últimos 20, han llegado pues a las mejores cocinas, a los mejores restaurantes en más de 60 países alrededor del mundo, y hace unos años dijeron, queremos ir más allá, queremos crear dentro de esa excelencia que tenemos en nuestras picuales, arbequinas y royales, podemos ir más allá, dar algo que la naturaleza nos da, y fuimos al concepto de blend. Y esto no es más que buscar lo mejor de cada una de las varietales unidos en un único aceite. Traer lo mejor de cada una de ellas.
Bueno, fíjate que cuando hablamos tanto de Palacio Márquez de Viana, de Patio de Viana, pero sobre todo de esa familia Bañó, que Rosa Bañó a veces nos visita a menudo en este programa, no solamente hablamos de diversidad, sobre todo de excelencia, de calidad, pero mucho también de creatividad, porque en esos años que tú cuentas, Arantxa, es verdad que ha habido otras empresas quizá que han tendido a imitar esa creatividad y esa innovación que siempre ha habido en esta firma, muy familiar por un lado y muy expansionista por otro, ¿no? Si hablamos de todos los países donde Rosa Bañó ha ido respetando esa gastronomía de cada uno de los países que habéis visitado, y sin embargo en algunas gastronomías muy tradicionales europeas con mucha tradición de mantequilla, por ejemplo, ella le ha dado la vuelta y manteniendo su recetario, que es como el respeto de no te voy a cambiar las recetas, pero sí voy a hacer que puedas introducir estos aceites de oliva virgen extra para que veas, bueno, pues toda esa diversidad y también toda esa riqueza que se puede hacer en un recetario diferente al mediterráneo o al nuestro, ¿no? En esa creatividad que tiene, siempre hay un poco alusión a ese legado histórico que es ese palacio renacentista situado en Garcíez, en Jaén, que ellos está declarado bien de cultural, que además actualmente es propiedad de la familia Bañó, y esto ha sido un poco el reflejo de esos frisos del palacio renacentista para la botella, o que se ha inspirado para hacer la botella de Palacio Márquez de Viana, ¿no?
Así es, el Palacio del Márquez de Viana, que está en un pueblecito en Garcíez, en Jaén, fue adquirido hace unos años por la familia Bañó, y es el que da nombre al primer producto que sacamos, Palacio Márquez de Viana, a estos blends de autor. El motivo por el que mantenemos este nombre es, bueno, porque el Márquez de Viana, pues en su día hizo mucho por el mundo del aceite de oliva virgen extra, y efectivamente, yendo a ese punto histórico, pues mantuvimos la decoración de los frisos en la propia botella, que le hace pues algo totalmente diferente y único, ¿no? Tiene esa conexión histórica también, no solamente de productos, sino también de origen.
Fíjate que cuando hablas de blend, no solamente estamos hablando muchas veces de esa mezcla de variedades para, pues un poco que den esas notas de cata que en cada momento vosotros queréis que den, o en cada marca de estos aceites, ¿no? Pero yo creo que a veces también ese blend puede corresponder o puede significar el hecho incluso de los tiempos de cosecha, ¿no? En ese blend puede haber aceitunas que se hayan cosechado pues muy tempranas, y también esperar, por ejemplo, a que esa aceituna, aquí como hablamos tanto de vino,
sí, eso es mal.
Esa aceituna madure, ¿no? Y eso puede ser un blend también.
Bueno, la verdad que el mundo de los blends es un mundo apasionante. Nosotros creamos blends, lo que decía, es crear un único aceite, no algo nuevo, y nos inspiramos en los whiskies, estuvimos en Escocia, también en los tés, estuvimos en Japón, y aprendimos muchísimo. Traído al aceite de oliva virgen extra, nosotros jugamos y creamos a partir no solo de las varietales, sino de los momentos de recogida. Todos en cosecha temprana, pero la aceituna es un producto muy delicado. Le afecta muchísimo. Un día de maduración te cambia totalmente la cata. De ahí que exista lo que nosotros llamamos primer día de cosecha, que es esta botella blanca que tenemos aquí. Aquí buscamos cuanto más, hay que buscar ese punto óptimo de maduración. No por recogerlo antes va a ser mejor, porque te encontrarías con un perfil organoléptico que no es agradable en boca, y que al final lo que buscamos es una experiencia, algo que realmente, pensando en el consumidor, ¿no? ¿Qué te va a gustar? No ser ni el primero ni nada por el estilo. Entonces buscamos esos momentos óptimos para cada una de las varietales para crear un blend único. Entonces, efectivamente, jugamos con las varietales, pero también con el momento de recogida. Dentro de que sea dentro de la cosecha temprana, decidimos qué días para hacer estos aceites tan tan exclusivos y únicos, ¿no?
Bueno, así nace, por ejemplo, Patio de Viana, que es la otra marca, ¿no?, con monovarietales de esa cosecha de otoño, que es que decís que dejáis que hable el olivar, ¿no? Y exprese esa dulzura, esa delicadeza de las diferentes varietales. Me gusta mucho la imagen porque se identifica muy bien claramente cada uno de ellos. Palacio Marqués de Viana, pues con esos mosaicos que hemos dicho, la botella blanca, y Patio de Viana, en este caso, esa botella azul, que se refiere un poco a una picual, a una variedad picual, pero también hay una botella naranja que es como
sí.
la defines o la localizas en un supermercado o en un siempre en zonas o sitios muy muy gourmet, pero en la botella naranja, tanto la azul como la naranja, es muy fácil identificarlas sí. y saber que esto también es familia Baño, ¿no?
Sí, o sea, sí,
que,
sí.
Bueno, hablamos también un poco que cada uno, por supuesto, tiene pues esas notas más dulces, más calmadas, en el caso de Patio de Viana, en el picual, y por ejemplo en la arbequina, pues también son más aterciopelados, más ligeros, y todo esto implica que cada aceite de oliva virgen puede ir indicado o perfectamente indicado para ciertas cosas, ¿no? Muchas veces hemos hablado, incluso esto alguna vez lo he hablado yo con Rosa Baño, cuando tradicionalmente nuestras madres hacían una mayonesa y mezclaban ese aceite de oliva virgen extra con un girasol para hacerlo más suave, y está clarísimo que no es necesario, porque podemos en este caso una arbequina puede hacernos con las diferentes varietales una mayonesa buenísima, suave, sin acidez y rica, igual que por ejemplo si queremos hacer una ensalada y no disfrazar un poco el producto, una ensalada con bogavante, me estoy imaginando ahora mismo, bueno, pues buscar esos aceites muy sutiles que dejan que el protagonismo siempre lo tenga el producto, ¿no?
Sí, la verdad que Patio de Viana y Palacio Marqués de Viana en conjunto forman un proyecto súper especial. Hemos hablado de los blends de cosecha temprana, Palacio Marqués de Viana, que buscamos esas intensidades, para ese conocedor de los aceites de oliva virgen extra, que buscan sorprenderse, algo diferente. Y después desarrollamos Patio de Viana, estas botellas azul y naranja que comentas, y que no es más que una labor de escucha al campo, de escuchar lo que nuestro olivar nos tiene que contar. Hemos dado protagonismo a esa cosecha temprana, pero ¿y por qué no escuchar a la aceituna un poquito más tarde, un poquito más madura, con algo muy diferente que aportar a la gastronomía? Para una mayonesa, la arbequina de Patio de Viana es espectacular. Va a resaltar esos tonos dulces y va a sorprender sin necesidad de mezclar con nada más. Y también un Patio de Viana picual, esa varietal que ahora mismo se conoce por esa cosecha temprana, esa intensidad. ¿Por qué no buscar un Patio de Viana, un picual un poquito más calmado, que
más
nos
amable,
pueda,
¿no?
Sí, que nos pueda llevar a otro tipo de elaboraciones, y por qué no a otro tipo de público? Ahora tenemos un consumidor delante joven, muy informado, que busca muy buen producto y que bueno, que se deja sorprender, se deja sí, sorprender sería la palabra, buscar algo diferente que le aporte a su gastronomía o a su día a día.
En ese público joven, Arantxa, que acabas de nombrar, es verdad que podemos pensar que tiene mucha más cultura gastronómica sobre nuestros AOVES, nuestros aceites de oliva virgen extra, que bueno, pues que en generaciones anteriores, que siendo un país donde el olivar hay muchos paisajes que es lo predominante, y sin embargo, bueno, pues a la hora de llevar a la cocina no ha sido a veces tan claro, o hemos tenido una falta de información importante por parte del consumidor, simplemente de lo que era un aceite de oliva, con un aceite de oliva virgen o con un aceite de oliva virgen extra, ¿no? En esas tres categorías hay un mundo infinito de posibilidades, de precios, de todo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final, no lo sé, pero posiblemente la llave está en que ahora la información está en la mano de cualquiera. Es mucho más fácil informarse, es mucho más fácil acceder al conocimiento, y entonces te encuentras que efectivamente las generaciones más jóvenes pues tienen un acceso a la información que hace unos años era impensable, ¿no? Para a lo mejor, no sé en edades, pero de 15 años puedes perfectamente estar ya consultando qué es cada cosa. De hecho, bueno, es un tema que da largo y tendido, no solamente en el mundo de la gastronomía, pero más allá, y que posiblemente en los próximos años pues también tendremos grandes cambios y avances.
Bueno, en esa moda también, ¿no?, de buscar restaurantes diferentes, incluso pues los también que están de moda una vez más, ¿no? Porque y sobre todo pues ese afán de conocimiento de todos esos estrenos, ¿no? Esas redes sociales que se mueven muy deprisa y con muchas curiosidad, por decir de alguna manera, ¿no? Eso implica también, bienvenido sea ese conocimiento del
Totalmente.
Producto, ¿no? Y que tenga que ir relacionado, si no, no tendría sentido, ¿no?
Es positivo, claro. Es positivo. Nosotros normalmente siempre que damos una cata para público final empezamos hablando de qué es el aceite de oliva virgen extra, pero no solamente fuera de España, incluso en España creemos que es importante entender qué es ese producto y después poder entender cuando ya te hablo de notas de cata, de varietales, porque si no efectivamente te pierdes.
Bueno, estábamos hablando del campo siempre, ¿no? Ese respeto por el campo, y tenemos que hablar de esa agricultura regenerativa que ha sido pues esa apuesta de la familia Baño por pues esas prácticas medioambientales desde hace ya más de una década, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, ahora mismo podemos hablar de que tenemos uno, que practicamos agricultura regenerativa, es porque en realidad empezamos con esto hace más de 20 años, con esas prácticas de sostenibilidad. La agricultura regenerativa es un cuidado integral por todo lo que rodea al olivar, que tiene que ver con el suelo, con los recursos escasos como es el agua, que es el verdadero oro que ansiamos cada año, y también la biodiversidad, quién vive allí. Nosotros tenemos proyectos numerosos proyectos relacionados con la biodiversidad y uno muy especial relacionado con las aves. Uh-huh. A día de hoy se han avistado, lanzamos una guía hace un par de años, más de 100 aves en nuestro olivar.
Bueno, además ese compromiso también con la comunidad por parte de Palacio Marqués de Viana y Patio de Viana, que es verdad que promovéis mucho ese desarrollo sostenible, esa economía regional y sobre todo esa colaboración siempre continua que hay con agricultores locales, que es lo que
Totalmente.
También suma, ¿no?
Sí, además es parte de este concepto de agricultura regenerativa, tiene que ver con la biodiversidad, pero también con la propia comunidad humana local. Uh-huh.
Bueno, pues ya saben, Patio de Viana, Marqués de Viana, aceites de oliva virgen extra, desde luego es que es preciosa la imagen, tanto esa elegancia que tiene esa botella blanca con ese mosaico, ¿no?, de ese castillo patrimonio cultural, pero también ese impactante azulón, ¿no?, así como sí. Ese azul azafata casi, y ese naranja que lo que nos invita es como a probarlo, ¿no? Quiero mojar pan, se dice, ¿no?
Es lo mejor.
Antes, y sobre todo antes de una comida de domingo, ¿no? ¿Por qué no poner en casa algo así para probar y sobre todo para disfrutar de estos aceites de oliva virgen extra, que la traducción es que son puro zumo de aceituna, ¿no?
Así es.
Bueno, pues Arantxa Gómez, muchísimas gracias, jefa de producto de Palacio Marqués de Viana y Patio de Viana, por aclararnos un poquito más y bueno, también pues por darnos estas notas de apuntes que vamos a ir buscando un poco los lineales a ver cómo encontramos o cuándo encontramos estos excelentes aceites. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mar, encantada de estar aquí.
Igualmente.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, pues decíamos en la presentación del programa que cuando hablamos tanto de gastronomía y sobre todo desde diferentes y diversos aspectos y ámbitos, es verdad que tenemos que hacer también mención a ese talento en la literatura gastronómica, y precisamente vamos a hablar de unos premios, los Roca Awards, que nacen con esa misión de promover y de poner en valor la literatura gastronómica, sobre todo para resaltar esa riqueza, esa creatividad y esa diversidad también de esta narrativa, en un momento en el que ya saben que hay un gran reconocimiento, sobre todo una gran innovación en el sector. Tenemos con nosotros a Toni García, que es periodista y experto en gastronomía, que nos va a hablar sobre estos premios. Toni, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, la primera edición se va a celebrar mañana lunes 21 de abril, estamos ya terminada esta Semana Santa, pero ahí en Esperit Roca, en Girona, se van a reunir autores, críticos, amantes de la gastronomía, y entre los invitados nombres reconocidos internacionalmente, a veces incluso pues con obras publicadas, con manuscritos inéditos y con trabajos periodísticos que hay que dar ese reconocimiento a ese trabajo, ¿no?
Sí, sí, bueno, la idea de los premios, la idea básica de los premios será reconocer que la literatura gastronómica es literatura. Es decir, que más allá de los libros de recetas y las biografías, ¿no?, o hagiografías, ¿no?, en las que se menta un cocinero y se desglosan sus triunfos, pues hay mucha gente escribiendo cosas increíbles, ¿no? Hay ensayos de cocina maravillosos, biografías maravillosas, novelas maravillosas que están centradas en el mundo de la gastronomía, y queríamos de algún modo pues reconocer eso, ¿no?, y buscar esa especie de conexión, ¿no?, de pegamento entre la cultura, la tradición, la literatura y el mundo de la cocina, ¿no? Porque para nosotros la cocina es cultura, y sobre todo porque si quieres conocer el alma de un país, lo primero que tienes que hacer es conocer su cocina. Y la literatura de gastronomía, la literatura gastronómica culinaria, es la mejor manera de hacer eso.
Desde luego, fíjate que hablamos como si esto fuera una novedad, Tony, y creo, si no me equivoco, que podemos hablar quizá de la mayor novela histórica gastronómica que tiene muchísimas alusiones a la gastronomía, que es El Quijote, ¿no? Así que fíjate si tenemos historia de literatura gastronómica, ¿no?
Es que sí. Si quieres cualquier novela histórica española del siglo XVII... casi todas tienen un montón de referencias gastronómicas, además en cualquier idioma, en gallego, en euskera, en catalán, en castellano. O sea, la cocina es algo que transpira en las páginas de casi todas las novelas publicadas con referencias históricas. Y El Quijote, obviamente, es el gran, yo diría que es el gran recetario, el primer gran recetario ibérico, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, para nosotros tenía mucho sentido hacer esto. A mí me sorprendió a la hora de pues ingeniar esos temas con mis amigos Oscar Brock y Uriel Tell, la idea de que no había... Hay un par de premios en el ámbito anglosajón, hay uno de Forman Masons que otorga la familia real británica, ¿no?, para que se vea un poco el talante, ¿no?, en otros países, la importancia que le dan a ese tipo de literatura, pero no había ningún premio potente, realmente potente, en España, y decidimos que por qué no lo podíamos hacer nosotros. Fuimos a hablar con los hermanos Roca, que obviamente yo creo que no necesitan ningún tipo de presentación, que inmediatamente se mostraron encantados de ser los anfitriones de estos galardones, y tiramos para adelante, y yo creo que lo mejor para nosotros es que la recepción ha sido bastante increíble, y creo que este año aún hemos tenido pues eso, el tiempo que se nos echa encima, y no hemos tenido tiempo de desarrollar todo lo que queremos desarrollar. Pero ya adelanto que para el año que viene la cosa va a ser mucho más grande. O sea, este año la dotación económica de los premios, que aún no hemos anunciado, va a ser grande, pero el año que viene la vamos a duplicar, porque creemos además que mucha gente va a creer en el proyecto. Y esa para mí era la parte más importante, la idea de, insisto, que la literatura gastronómica es, ante todo, literatura y cultura.
Desde luego. Bueno, para los hermanos Roca, Tony, cuentan que la literatura ejerce ese papel notarial de plasmarlo y, sobre todo, hacer que trasciendan el tiempo, ¿no? Algo que también ellos han demostrado en sus propias publicaciones durante varias décadas, y que después de vuestra propuesta, pues supongo que apoyan esa pretensión de llevarlo pues un poco más allá todavía, ¿no?, con un montón de colaboradores que habéis conseguido.
Sí, no, yo debo confesar que si ellos hubieran dicho que no, probablemente no lo hubiéramos hecho. O sea, eran nuestros, aparte de ser nuestros héroes culinarios, ¿no?, porque son maravillosos, y además, fíjate, que en la misma familia se encuentran uno de los mejores cocineros del mundo, que es Joan Roca, que ha sido nominado muchas veces y también ha ganado como mejor chef del mundo, el mejor sommelier del mundo.
Desde luego, con Pitu. Y el mejor pastelero.
Y el mejor pastelero del mundo. En la misma familia, los tres hermanos. Y ojo que ahora ya tienen por detrás a los hijos de Pitu y de Joan, que también están ya en cocina.
Sí.
Con lo cual creo que ellos son testimonio como ardiente, ¿no?, de la vigencia de eso que estaba contando. Y además, claro, si tú vas al Sallé, es difícil encontrar mesa, pero si te alejas 200 metros, te puedes comer el menú que hace la Mara la madre
de los tres, sí.
De los tres, que es maravilloso. Yo recomiendo a cualquier persona que visite Girona en cualquier momento, que es, obviamente, si tienen la oportunidad de visitar el Sallé, pues les felicito, porque es muy difícil encontrar.
A mí me costó 9 meses y medio, 10, ¿eh?
9 meses.
Que bueno, pues, no era mucho, parece ser.
Deben estar en el año y pico ahora mismo, pero oye, para la gente que desee probar esa cocina, ¿no? Pero sin ningún tipo de no con esas seis elaboraciones, ¿no?, que tienen los reconsistratos de alta cocina, sino la cocina primigenia, ¿no?, que dio pie a que ellos se pusieran el delantal. Se pueden acercar a Can Roca, ¿no?, que es el restaurante de los padres de Joan, de Pitu y de Jordi, uh-huh, y pedirse ahí unos calamares al román y unos canelones, y les aseguro que entenderán muy bien eso de cómo la tradición, el recetario, pasa de padres a hijos, ¿no?
Desde luego.
Y a mí eso es la parte que más me interesaba, y por eso precisamente, esto no te voy a engañar, no había un plan B, no hubo un plan A y ellos fueron el plan B, sino que los únicos que estuvieron siempre en nuestra agenda a la hora de intentar hacer que estos premios se convirtieran en una realidad fueron ellos. Entonces, cuando fuimos al Sallé, nos sentamos con ellos y nos dijeron, esto nos encanta porque también refleja muy bien nuestra forma de pensar, ¿no? En ese sentido de que no es solo el recetario, ¿no?, sino la tradición cultural de un país pasa siempre por su gastronomía, pues mira, fue maravilloso. Y en cuanto a la gente que va a venir, pues hombre, mejor sea que venga Brian McKean, que es probablemente el showrunner más famoso del mundo, porque es el tío que se inventó Chef's Tables en Netflix, uh-huh, que es un programa que tiene más audiencia que...
Sí, es verdad.
Sí, sí, es una cosa desmesurada, ¿no? No sé, tienen 150 millones de visionados.
Pero además es que dentro de esa audiencia hay gente muy joven, ¿eh? También.
O claro, sea... claro. Brian McKean es, precisamente, yo creo que uno de los grandes renovadores del o sea, tenemos, no me acuerdo cómo se llama el programa, Top Chef se llama, el que da en Televisión Española, fíjate que no me acuerdo si cómo se llama el formato, ¿no? Que es el formato este de Jordi Cruz y demás, sí, que es el que dura 3 horas.
Masterchef.
Masterchef, eso, le llamaba yo Top Chef, Masterchef.
Es que hubo un Top Chef también, sí.
Sí, sí, seguro que lo hay, ¿no? Y el formato aquel de Gordon Ramsay, ¿no?, de Hell's Kitchen, etcétera, etcétera. O sea, ha habido muchos formatos televisivos, pero creo que Brian es el gran renovador en ese sentido y además en el mundo del streaming. Tenemos a David Simon, que es, yo creo, no necesita presentación, es el señor de The Wire, pero también entre me consiguió meter ahí una trama culinaria y que casi todos los chefs de 3 estrellas de Estados Unidos trabajarán con él, haciendo incluso el catering de las series, que es una cosa bastante increíble. Bill Buford, que es probablemente el mejor escritor gastronómico del siglo XXI, que tiene 2 libros maravillosos sobre el mundo de la cocina. O sea, creo que tenemos un listado de invitados muy bonito y Nicky Señit.
Bueno, y también muy muy bonitas las categorías de premio, porque están los premios a la mejor obra en castellano, a la mejor obra en catalán, también a la mejor obra en inglés, por supuesto, a la mejor obra inédita, hablando de manuscritos inéditos.
Correcto.
¿No? Y también en artículos de prensa, por supuesto.
Y por supuesto, el artículo de prensa.
Claro.
Nuestra idea era que esto fuera un formato global. O sea, no queríamos que fuera solo un formato en catalán o en castellano, sino que queríamos entrar de lleno en el mundo anglosajón. De ahí también nuestra obsesión por traernos a gente de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Australia, de Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Y de cada año que viene también queremos incidir, obviamente, en Oriente y Occidente, en ese balance, ¿no?, que tenemos. Y bueno, nuestro patrocinador sea Turkish Airlines viene también porque queremos ir de lado a lado del Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, vamos a hacer unas cuantas cosas en Girona, que lo tenemos en...
Fíjate, ahora que hablas de Mediterráneo, estoy recordando el libro que publicó hace pues poco más de un año Joan Roca, que no solamente eran recetas, sino esos comentarios que las precedían a cada una de ellas en su libro para acercar, bueno, esa herencia mediterránea tan, correcto, tan bonita, sí, tan bien explicada, además, ¿no?, contando incluso pues parte de historias personales también, ¿no?
Claro, que... yo estoy en un documental muy bonito, que sea Viaje a Turquía, que creo que está en Movistar, tenía que revisarlo, donde explican, pues eso, ¿no?, la cantidad de ingredientes y referentes, ¿no?, que tiene el mundo de la gastronomía en el Mediterráneo.
Eso es todo lo común, ¿no?, que tenemos en toda esa franja histórica también, y aparte de geográfica. Bueno, lo último también para terminar es el libro de los jóvenes Roca, para mirando qué hay en la nevera, aprovechar absolutamente todo, que también cuando se habla de alta gastronomía se habla, bueno, pues eso, de sostenibilidad también dentro de nuestras neveras, ¿no?, o de nuestras...
Bueno, es la siguiente generación de cocineros, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad por saber qué van a aportar.
Pues lo tienen muy difícil porque han tenido pues eso, unos antecedentes, pero yo estoy convencida que no solamente lo igualarán, sino que bueno, en esa ansia, ¿no?, de crear también y de innovar, pues encontraremos muchas cosas. Incluso en esa innovación hay veces que hay también un rescate por la tradición, que es una de las cosas más bonitas.
Sí, por eso, ¿no?, digo que no, yo no sé si van a ir por el lado de la innovación tan potente, ¿no?, como la que ha protagonizado el propio Joan, en el sentido de inventar nuevas técnicas culinarias, o si van a regresar a la tradición. Es una cosa que me tiene muy inquieto,
¿no?
Sí,
muy
sí,
bien.
Porque creo que pueden ser las dos cosas.
Pues, Toni García, sobre todo, felicidades por esa idea, también a Oscar Brock, a Uri Altel, a todo ese equipo de organizadores, con ese respaldo, por supuesto, de Los Roca. Me encanta que eso fuera el punto de partida de esto se puede hacer, ¿no? Que se puede lograr, que vamos para adelante, y como tú dices,
sí,
bueno, después
mucho,
de esta...
Mucho trabajo, pero bueno, con buena recompensa.
Exactamente, pues nada, éxito total para esa primera edición que se celebrará mañana lunes. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Of wine and roses.
Bueno, pues como siempre en este programa, lo que hacemos son viajes a través del vino también y de las bodegas. Hoy vamos a hablar pues de un proyecto que desafía las expectativas, no solo en el mundo del vino, sino también en la manera en la que se apoya a pequeñas bodegas que enfrentan retos únicos. ¿Qué es un reto único? Pues algo imposible, ¿no? Montse Alonso, buenos días, bienvenida. Bueno, me encanta hablar contigo, sobre todo de vinos, porque tú eres una experta en el sector vitivinícola, con 25 años de experiencia, pero sobre todo en ese sector de la comunicación del
Así
vino,
es.
¿No? Qué bien se ha hecho en estos últimos 20 años, ¿no?
Sí,
o qué
sí.
mejor se está haciendo.
Sí, sí.
Luego vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, has dedicado tu carrera a ese negocio del vino desde diferentes prismas también, pero hay uno que yo no sabía de ti, que era esa búsqueda de terroirs únicos, de vinos con identidad. Y cuéntame qué es lo imposible, porque es un proyecto pues con mucho que contar, sobre todo de producción artesanal y también de sostenibilidad, ¿no?
Pues mira, lo imposible es un proyecto posible. La verdad es que con tres amigos, cuando terminamos de estudiar un máster en business, pues ellos sabían que yo me dedicaba a ayudar a bodegas a posicionarse en el sector premium a nivel internacional. Y entonces nos tocó hacer el máster en pandemia y nos lo pasamos bebiendo vino encerrados.
Como entonces, la mayoría de los españoles en su casa. Fíjate que subimos hasta el nivel de gasto, ¿no?
Exacto,
me refiero, o sea, de exigencia
exacto,
en nuestros
exacto.
vinos. Pues ya que no salgo, pues en vez de gastarme 6 euros en una botella, voy a gastarme 15 o 20, ¿no?
Exacto. Y entonces en una de estas, pues fue un desafío porque dije, no, yo ya está bien. Oye, vamos a tener nuestro vino, ¿no? Y le dije, ¿más vino? Pero si tenemos vino a espuertas, ¿no? Sí, venga, vamos a tener nuestro vino. Entonces les dije que me gustaría empezar por Gredos porque es de donde yo soy, donde he pasado mi infancia, donde he pasado los momentos de ocio más felices de mi vida, donde me pierdo los fines de semana, donde consigo ser Monsita en vez de Monse y donde nadie sabe a qué me dedico. Y es una tierra maravillosa que tuvo una cantidad de viñedo muy importante y que ahora queda muy poco. Y son viñedos de mínimo 80 años, desde 80 años hasta 100 y pico. Tiene una cosa muy especial, que las mejores viñedos de Gredos nacen de la roca. Entonces eso es como inviable. Y esta gente que los hijos se han ido, ¿no? Tiene que mantener una producción de unas viñas que producen muy poco, que al mismo tiempo la cooperativa les paga entre 36 y 50 céntimos. Y esto es una locura, ¿no? Y cuando uno es una garnachera, que le gusta mucho la garnacha, sabe que la garnacha y el granito son una combinación perfecta. Entonces, comenzamos por hacer un vino imposible en una zona imposible y hacer que ese viticultor se ganara la vida. Luego hemos buscado otras alternativas en zonas donde hay viñedo prefilosérico y viñedo que se lo ha ido comiendo el bosque, como es la zona del Jamuz. Hemos encontrado cavas de más de 17 años de crianza que nos interesan. Y todo esto lo hacemos para ayudar a ese productor a sacar adelante su proyecto y sobre todo para que nosotros, entre los amigos, pues bebamos nuestros proyectos.
Bueno, no deja de ser también esa forma de preservar una riqueza vitivinícola de nuestro país, ¿no? Conservando esos viñedos que otros consideran por diferentes circunstancias imposibles de mantener.
Totalmente.
¿No? Bueno, vamos a centrarnos en este lo imposible, hablando de tu tierra, querida, sí, de Gredos, porque hablando de Gredos tendríamos que hablar de garnachas, ¿no?
Claro.
Una garnacha 100%, habéis sacado esta cosecha vendimia de 2021 y cuéntanos un poco cómo está hecho.
Pues mira, esto es una viña que está en la zona de Cebreros, porque dentro de Gredos, la Sierra de Gredos cogió un poco de Madrid, un poco de Toledo y bastante de Ávila. Nosotros, o sea, yo soy de la zona de Ávila y esta es de la parte de Cebreros, del pueblo de Cebreros, una viña que se llama Valverde, que está a 950 metros, es puro granito. Un poco más arriba hay pizarra también, que nos está gustando cada vez más. O sea, que Gredos es granito, pero también hay pizarra. Y entonces aquí lo que hacemos es, se recoge la uva, la poca producción que da cada una de estas cepas.
¿Qué producción tenéis en este vino?
Pues de la añada 21 tenemos 2.500 botellas, nada. Casi nos la bebemos nosotros, pero en la añada 2023 tenemos 5.000 botellas.
Ah, bueno,
vamos a ayudarles un poquito más. Sí,
bueno,
sí.
Es que además este proyecto cuenta con el Club de lo Imposible, ¿no? Que es,
sí,
ese espacio exclusivo,
sí,
para amantes del vino.
Sí, sí.
Entonces supongo que también para ese club, para esos amantes del vino, hay botellas, ¿no?
Esto ha sido el gran descubrimiento. Cuando hablo de que nos lo bebemos nosotros, es que realmente hay una apuesta de amigos, de gente que realmente tiene interés en beber cultura, en disfrutar de, a través de una botella, pues esto de beber un paisaje, de disfrutar de la historia que hay detrás. Y hombre, la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos un grupo de 1.000 personas.
Bueno,
que han sido valedores de este proyecto de lo imposible. 1.000 personas que son consumidores finales.
¿Y qué hay que hacer para ser parte integrante de ese club de lo imposible?
Pues ponerte en la web, que es bodegasloimposible.com, entrar en el club, darte de alta y a partir de aquí pues puedes comprar y nosotros iremos presentando los nuevos proyectos, además de cosas muy divertidas que queremos hacer.
Bueno, estábamos ahí que nos hemos quedado a medias definiendo esta base, ese lo imposible Gredos 2021, de una garnacha de 100%. Hay una crianza en unas tinas de roble, ¿no?
Sí.
¿Durante cuánto tiempo?
El vino llega a la bodega, el vino hace una fermentación espontánea con levaduras completamente autóctonas y después la fermentación la hace en depósito de hormigón y después del sangrado lo llevamos a depósito de inox y pasa a una tina de roble todo el vino y después en esa tina de roble es donde hace la crianza. Y nada, 14 meses, es un vino de crianza.
Bueno, como buena garnacha, mucho mediterráneo,
mucho,
¿no? Muchas notas florales también, ¿no? Y también buscáis como esa evolución en botella para que las poquitas que os queden, si quedan, en el tiempo podáis ver un poco,
pues,
esa evolución, ¿no?
Lo que más buscamos más es una palabra que espero que me salga, que es la bebilidad.
Bebilidad.
Pues,
que los vinos sean bebibles.
Que en inglés se dice,
¿no?,
drinkability. O sea, que este vino ahora lo bebas y es cierto que invita a disfrutarlo, pero es fácil de beber. O sea, la garnacha tiene esa cosa que hace que sea no tiene tanicidad, es fresco, es muy agradable dentro de que tiene su carácter mediterráneo, que es lo que es, ¿no? Pero el añada 2021 fue una añada muy buena. En el 2022 no pudimos hacer porque fue una añada...
O sea, solamente lo hacéis cuando la añada es buena o muy buena,
o sea,
buena,
la
¿no?
idea es poderlo hacer siempre, pero es que en el 2022 esa viña no dio. Entonces, en el 23 es cuando tenemos... fue una añada que en Gredos llovió más que en Galicia.
Bueno, como está pasando este año. Sí. En Madrid estamos ya, sí. Tenemos, vamos, galaicos estamos, sí, sí. Totalmente.
Y sobre todo lo que es este vino es un reflejo de un vino de pedernal. O sea, que es muy fácil de beber, pero es que te estás tomando el pedernal. Lo que nos hemos bañado en las gargantas de Gredos, saltando de piedra en piedra. O sea, cómo huele eso cuando te mojas, ¿no? Y estás viendo el Almanzor y te tiras en una poza en la que estás tú solo con tus amigos. Pues eso es lo imposible.
Cómo se nota que te gusta el vino, ¿no? Sí. Esa definición, ¿no? De disfrute, sobre todo de paisaje, que hablamos siempre, ¿no? Cuando hablamos de viaje al vino, a veces parece que es una frase ahí hecha, pero es verdad que cada botella y cada elaboración refleja cosas distintas y sobre todo de dónde viene, ¿no? Hablando de garnachas, que tenemos muchísimas en España, quizá Gredos sea una de las zonas más importantes para la expresión de esa variedad, históricamente además, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay trabajos como el que estamos hablando, gracias a esos trabajos de recuperación, sí. Pues estas nuevas generaciones estamos disfrutando. Oye, en esta emisora que es muy económica, aquí hablamos siempre de precios, ¿eh? Sin complejos, porque también habéis buscado vinos muy especiales, pero que esos precios sean amables, por decirlo de alguna manera, dentro de esa singularidad del vino, ¿no?
Pues este es un vino que en una tienda de vinos vale 25 euros. Para mí, Mar, es muy importante una cosa, que el vino sin cultura es alcoholismo. Entonces, eso es lo imposible. O sea, ayudar a la gente a entender que detrás de un trago de vino... Bueno, es que el vino es, como dice...
Bueno, alcoholismo no, perdóname, que te voy a corregir. Alcohol, o se puede hablar de alcohol. Alcoholismo es otra cosa.
Bueno, es que si tú bebes... O sea, si
pero
tú...
también cuando hablamos de alcohol, en este caso, que es lo que creo que estamos de acuerdo, es que no es lo mismo hablar de graduaciones de 40 grados de destilados o de 30 y tantos grados que de vinos de 12, 14 grados, ¿no?
Sí.
Un poco es lo que
tendría
que tener...
Pero alcohol es.
Sí, alcohol es.
Y con esto hay que contar, entonces, lo que pasa que el vino es la única bebida que es capaz de retener el tiempo.
Y con la que se come también, sí. ¿No? Y creo que el tiempo también es exactamente, es más pausado, tiene otros tiempos, por decirlo de alguna manera, el hecho de beber con vino, ¿no? Se vive para compartir, para disfrutar de lo gastronómico.
Total,
también,
para entender,
¿no?
Para contar.
Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de un jamón ibérico.
Ay, qué maravilla.
100%, que estoy viendo ese Lo Imposible y ya se me ocurre.
Pues qué maravilla,
se me
qué
ocurre
maravilla.
Una buena armonía,
qué
por
maravilla,
ejemplo, ¿no?
Qué maravilla.
Bueno, hablando de eso siempre de esencia, de proyectos bonitos. ¿Y cómo te da el tiempo? Esto es una curiosidad de,
pues,
de profesión. En ese mundo de la comunicación que a veces es tan trepidante, ¿no? Podríamos decir.
Pues mira, me da el tiempo, Mar, porque tengo muy buen equipo, tanto en casa como en las oficinas. Tenemos despacho en Madrid y en Barcelona, como sabes. Y luego en casa tengo, o sea, con Javier hacemos un tándem maravilloso.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Hablar
y la de... verdad es que el tiempo no existe. O sea, el tema es tener ilusión. La verdad es que duermo bastante poco. Y me lo paso bomba.
Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, después de este Lo Imposible, que ya hemos visto que ha sido posible, este trabajo de hacer posible lo que nos parece que no, son retos que debemos plantearnos y verlos desde esa serenidad con la que lo cuentas. ¿Estos otros proyectos de los que nos hablas están ya en el mercado o este es el primero?
Van a salir, o sea, esperemos que, creo que van a salir dos bastante pronto. Estamos con temas legales de etiquetas, que esto, pero los vinos están hechos. Uh-huh. Pero nos ha gustado mucho Lo Imposible, Gredos, porque creemos que, o sea, nosotros estamos aquí para que esta gente pueda sacar adelante su paisaje. Y yo creo que esto es un empujón, porque, hombre, nos han llamado para exportar el vino. El vino ha gustado.
Y quien nos escuche estará diciendo, bueno, ¿y cómo consigo este Lo Imposible?
Pues en bastantes restaurantes de Madrid que tienen sensibilidad por el vino está, pero sobre todo en la web. en la web lo puede encontrar, y además si se hace del club tendrá bastantes ventajas.
Pues la web es bodegasloimposible.com, sí. ¿No? Y a mí me queda solamente felicitarte por esa misión que estáis haciendo, que no solamente es ayudar a las bodegas a preservar esa esencia y dar a conocer sus historias, pero también dar a conocer a ese público que valora pues la autenticidad y la emoción, ¿no? Que es lo más importante, que esa es otra de las grandes diferencias del vino, ¿no?
Exacto.
Que haya vinos bebibles, pero que nos emocionen.
Exacto.
Pues Montse Alonso, muchísimas gracias y felicidades de nuevo.
Gracias, muchas gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio. A big baseball player back in high school. He could throw that speedball by you, make you look like a fool, boy. Saw him the other night at this roadside bar. I was walking in, he was walking out. We went back inside.
Bueno, hablamos de vino, pero hablamos también ahora mismo, por ejemplo, del sector del cerdo, y hablamos siempre de trayectorias, en este caso de más de 90 años y 4 generaciones en este sector del ibérico. Paco Blázquez, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
A Junta Dirección General del Grupo Blázquez, y supongo y doy por hecho que formando parte de esa cuarta generación.
De la tercera.
De la tercera. Ah, bueno, entonces hay una cuarta muy joven.
Bueno, gracias.
No, es verdad. Bueno, hablamos, como decía, de una empresa familiar, pero también es verdad que hablamos de esa complejidad que va a ser muy difícil en el tiempo que tenemos que nos cuentes, pero sí un poco en esas generalidades, porque si hay algo complejo de entender, hablábamos hace poco del aceite de oliva virgen extra, pero también es ese mundo del cerdo ibérico, tanto en razas, en purezas, en esa sostenibilidad también de la alimentación de los cerdos. ¿Cuántas hectáreas necesita un cerdo ibérico para correr? Para correr y que esa carne sea estupenda.
Bueno, nosotros lo que estamos sometidos es a la norma del ibérico, y que es la que nos pauta y es la que nos marca, y eso varía según añadas. Entonces, lo ideal, muchas. Pero claro, todo tiene una rentabilidad también. Entonces, claro. entre una y dos hectáreas. Sería esto y luego según años.
No son pocas. Yo siempre digo que en esa raza que vosotros tenéis 100% ibérica, ¿no? Hay algo imprescindible para todos los que nos escuchan cuando disfrutan de un jamón ibérico como el de Blázquez, que hay otras circunstancias que implican, pues no sé, podría decir que puede haber empresarios chinos que nos compren una raza 100% ibérica, pero si metemos ese cerdo en una jaula y no tiene ese ecosistema único que es la de esa, poco va a poder hacer, ¿no? O poco se va a poder parecer a estos jamones de los que estamos hablando, ¿no?
Afortunadamente es así.
Es inimitables.
Date cuenta, Mar, que nosotros en España, dentro de lo que es el conjunto de todo el país, hay muy poco lugar donde haya dehesa. Se da toda en la zona oeste de España, es decir, de Salamanca hacia abajo, Salamanca, Cáceres, Badajoz, una parte importante también de Córdoba, el norte de Huelva, norte de Sevilla y una parte también pequeña de Ciudad Real y muy poquito de Ávila y Toledo. Entonces eso es algo, bueno, pues muy especial y que tiene corto recorrido, por así decirlo, en producción.
Bueno, hablamos también de reconocimientos, porque tener 13 años consecutivos el máximo galardón superior, que es ese premio al sabor superior de los Teisseyware, otorgado también por el Instituto Internacional de Sabor y Calidad, que está en Bruselas, 13 años seguidos son muchos años, ¿no?
Son muchos años, pero date cuenta que llevamos 93 años haciendo jamón ibérico de bellota.
Bueno, cuéntame qué es esta joya de la corona, joya de la gastronómica de la familia, que es Admiración.
Pues yo creo que tiene todo, la palabra lo dice absolutamente todo. Nosotros hacemos un jamón ibérico de muy alta calidad, pero sobre todo hacemos un jamón ibérico de muy alta calidad porque nosotros tenemos todo el proceso. Absolutamente todo el proceso. Desde las madres, tenemos los lechones, tenemos, hacemos el engorde, colocamos, por así decirlo, en toda esta zona que te he dicho antes, los cerdos, aproximadamente alquilamos unas 30.000 hectáreas en toda la zona que
te comento. Entre Salamanca, Extremadura, Andalucía.
Básicamente, decía, ¿no? Básicamente nosotros, Badajoz, Cáceres, poquito en Salamanca, pero básicamente en Extremadura y también norte de Sevilla. Entonces, eso es un arte digno de admiración. Es decir, hay que saber colocar, y saber qué producción va a tener, esa finca. Esto va por añadas y ahí meter los cerdos adecuadamente para que obtengan un rendimiento muy alto y coman bellota, que es al fin y al cabo lo único que tiene que comer un cerdo en sus últimos meses de vida.
Uh-huh. Bueno, habéis apostado por esa economía circular, que es de lo que ahora hablamos todos en muchos de los productos, ¿no? Sobre todo que tenemos en la mesa, 100% sostenible. Sois la única empresa del sector del ibérico que integra una planta de biogás en su proceso. Cuéntanos qué es esto.
Eso es. Pues nosotros ya en el 2020, viendo que todo esto de los desechos del cerdo, es decir, los purines, pues podía llegar a ser un problema por las producciones que tenemos, decidimos adquirir una planta de biogás que nos queda muy cerquita de nuestro entorno, donde están nuestras granjas. Y bueno, allí directamente lo que hacemos es que transformamos los desechos de los subproductos del, o subproductos, los desechos del cerdo y lo convertimos en energía y volvemos a sacar un producto de ahí que es un digestato que lo volvemos otra vez a echar en la tierra porque se le ha quitado absolutamente todo lo perjudicial que tiene, es decir, amoníacos, gases, etcétera, etcétera, se quita y se vuelve otra vez a echar a la tierra para abonar esa tierra para plantar también el cereal que luego se vuelven a comer otra vez los cerdos.
Uh-huh. Bueno, hablamos siempre de catas de aceites, de catas de vinos, pero también hay una cata en jamones exclusivos como estos, donde sí, es importante todos los aromas, pero también todo ese equilibrio que haya perfecto entre la carne, entre la grasa infiltrada, ¿no? Es todo complejo para llegar a tener y a obtener el producto que vosotros queréis, ¿no?
Sí, poco a poco, la verdad que nuestro sector tiene que aprender también, como hemos estado hablando antes, también del sector del vino en ese sentido. Creo que el jamón es un producto extraordinariamente escaso. Hay muy pocos jamones ibéricos de bellota, ya no digo en España, digo en el mundo. Afortunadamente solo lo hacemos aquí y hay que valorizar mucho más el jamón de bellota, muchísimo más.
Bueno, sin embargo, vosotros estáis en los establecimientos más exclusivos de más de 30 países, o sea, realmente sois un referente nacional, pero también internacional, no solamente en jamones, en paletas, también en carnes frescas de cerdo ibérico, que en los últimos años, bueno, los últimos años, hablo de los últimos 10 o 15 años, sí que ha habido también una transformación dentro de la mentalidad de ese consumidor, que cuando hablábamos de ibérico solo teníamos en mente pues el jamón, el lomo, y estamos dándonos cuenta que en esa época de la montanera esa carne fresca nos da mucho jugo en la cocina, también para los restaurantes, pero no solamente en esto, sino también en casa, ¿no?
Los datos los tienes un poquito desactualizados, porque ya estamos en 53 países.
53.
Nosotros, 53 países. En los últimos años se ha valorizado muchísimo más el cerdo ibérico, muchísimo más. Y antes solo se prestaba atención, por así decirlo, a lo que es el jamón, las paletas, la paleta, los embutidos. Pero llevamos ya unos años, 10, 15 años, que cada vez más la carne de ibérico en todos sus cortes, que ahora son múltiples, se está valorizando muchísimo más. Eso se ha comprendido muy bien fuera y obviamente vendemos mucho producto fuera de nuestras fronteras, tanto en fresco como en curado. Pero Esto ha sido en los últimos años, como te estaba comentando.
Uh-huh. Dentro de esos 53 países donde exportáis, ¿podríamos decir quiénes son los que más valoran ese producto tan especial vuestro? O en ibéricos me refiero ya a jamón también.
Jamón.
Sí.
Bueno, te puedo decir cuáles son nuestros mejores mercados. No sé si la valoración,
esa era la pregunta.
Nosotros la tenemos que hacer por
según
nuestras
vendéis,
ventas.
Exactamente.
Mira, nuestro mayor mercado, y eso es por una pica en Flandes, es Italia.
Uh-huh.
Han valorado nuestro producto de una forma excepcional. Tenemos ahí un importador muy top. Y bueno, es nuestro mayor mercado también.
Fíjate que dentro de los productos gastronómicos, que sabes que los italianos, con todos mis respetos, lo han sabido vender históricamente muy bien cualquiera de sus productos, quizás sea uno de ellos el jamón ibérico, el que reconocen que está muy por encima, sí, de su propio, sí, jamón, ¿no?
Y en este caso, en el caso nuestro, ha sido así porque nos lo reconocen siempre como tal y, uh-huh, y estamos posicionados en muy alta gastronomía en toda Italia, además en toda Italia.
Uh-huh.
Luego también tenemos otros países que es Japón, bueno, por cultura, ¿no? Es cultura gastronómica.
Ese sabor umami,
ellos no se podían perder eso y no se lo están perdiendo. También exportamos a países ya como China, Estados Unidos.
Mira, no quería tocarlo y lo has tocado tú, porque es que no quería aumentar la bicha, que se dice. Bueno, no sé qué va a pasar como experto y como exportador con estas locuras que nos están pasando, esos aranceles, supongo que a muchos, no solamente en el vino, pero por supuesto también en el jamón, nos va a pasar factura, esperemos que no por mucho tiempo, ¿no?
Todavía, bueno, la incertidumbre. Habitualmente no se han metido mucho, no sé, en esta ocasión, porque esto es una noticia de ayer por la tarde y tampoco la tengo yo muy meditada. Bueno, la anterior vez ya se pusieron aranceles, pero se puso a la carne fresca. Nosotros carne fresca todavía no estamos allí vendiendo y estamos vendiendo curado y la verdad que bastante contentos porque, bueno, tiene una aceptación enorme. Uh-huh. Y obviamente Estados Unidos es un gran mercado.
Desde luego. Muy bien, pues una vez más, gracias por venir, Paco Velázquez, por traernos esos 90 años de tradición, de historia. Vamos a nombrar a esos fundadores, Isidoro Velázquez y Teresa Martín, desde 1932, que han dado nombre a la línea de estos productos estrella y sobre todo hicieron posible que hoy hablemos de esa admiración que tenemos por una de nuestras joyas gastronómicas, quizá la más nutritiva en todos los sentidos, ¿no? Hablamos muchas veces de trufas, de caviar, de foies, y sin embargo, quizá el más completo, con más equilibrio, sea esa estrella que es el jamón ibérico de bellota, ¿no?
Y además el más sano.
Y el más sano también, el más saludable.
Más saludable.
Pues nada, eso, una vez más, felicidades por todo ese trabajo y felicidades a esa cuarta generación, que no eres tú, pero que vale, sigue la tradición. Pues nada, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Mar. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí este programa del domingo 20 de abril. Para quien nos esté escuchando y esté preparando ya viaje de regreso, ya saben, tengan mucho cuidado con la carretera, paciencia en esas colas de coches y en esos atascos, y sobre todo, pues esperamos que hayan disfrutado mucho y en este momento, que es el momento de la comida, sigan disfrutando hoy como un domingo más o mejor. Gracias por escucharnos y nos vemos y nos comunicamos la semana que viene.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero. Capital Radio, Madrid, 103.2. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio.